La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports, una hora de información deportiva, mucho de lo que hablar en torno a deportes, fútbol, de todo un poco el día de hoy. Les saluda Marcelo Betancourt, Graciela Aguilar, Oreste Membreño y Oscar Guerra en la mesa, produciendo Samuel Martel y Mano Ranchera en los controles, deleitándonos con tan buena música setentera, ¿se oye?
Sí, es Christopher Cross. Este señor y su banda ganaron todos los premios que te puedas imaginar, de los premios Grammy. Todos lo ganaron, todos. Mejor canción del año, mejor artista nuevo, mejor banda, etcétera.
Exitazo.
Más ventas en el año, híjole. Christopher Cross vino aquí, por cierto, hace varios años. Lo invitaron a un festival que hubo en el Teatro Presidente y creo que cantó esta canción y la otra más famosa de él, que se llama Sailing.
Esa me
también,
gusta a mí.
También la cantó. Así que Christopher Cross, gracias, bueno, Manu.
Bienvenido ahora al programa.
Muy bien, ahí estamos. Bienvenido a todos y gracias por la sintonía.
Okay. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo para todos. Espero que estén descansando. Y si no están en su trabajo, pues buen provecho. Si han salido a almorzar. Bueno, ya jugó la selección de playa, hay fecha este fin de semana, así que tenemos mucho de qué hablar.
Ok, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Un saludo para todos aquí en la mesa, también la gente que nos ve y nos escucha. Pues anoche también el Once Deportivo culminó su serie de Liga CONCACAF contra el Comunicaciones de Guatemala, perdió 0-3, así que también vamos a hablar un poquito de eso.
Ok, perfecto. Oscar, te despertaste tempranito para ver el partido,
sí,
imagino,
sí, sí,
de la playera. Contanos.
Pues muy bien los primeros dos periodos. En el último creo que ya el equipo bielorruso apretó y se notó. Y hubo un par de cosas también que le afectaron a la selección, como la lesión de Batres ya en el durante el partido, que le restó presencia allá adelante y fuerza contra un equipo que es muy fuerte en términos físicos. Y pues bueno, al final en los penaltis no acertó todos los que tenía que acertar, pero el gran problema aquí es que en teoría y en el papel vienen los rivales más fuertes. Digamos, no es que este fuera fácil, pero digamos que al mismo nivel al que había llegado la selección luego de ganar el torneo de CONCACAF, así que se le pone más complicada la clasificación al equipo, pero al final estás en un mundial y haces un papel en términos reales no perdiste el partido, es un empate, así que es difícil asimilar un tipo de resultado así de entrada por la forma que se dio, pero ojalá pues el profe Gallo encuentre la fórmula por lo menos para pelear con Suiza y hacerle un buen papel a Brasil.
Claro, la selección al final empató 4-4 en tres tiempos, luego en el alargue quedaron 5-5, después de ir perdiendo, empataron con gol de Frank Velázquez y perdieron 5-4 en los penaltis. Falló un penalti la selección. ¿Vos lo viste, Orestes? ¿Qué te pareció?
Sí. Perdón, sí lo vi. Y esta selección no obtuvo la victoria en los penaltis, no por mala, sino que el otro equipo tiene características superiores a las nuestras, ¿verdad? Como el tema físico, ya lo decía Oscar, un equipo muy fuerte. Cuando dijo apretar, apretó y de verdad. Entonces es cuestión de niveles también. Entonces nuestra selección es muy buena. Yo creo que a nivel de CONCACAF no tiene rival, así con el nivel que anda jugando. Pero el nivel no alcanza para los niveles de este fútbol playa europeo, ¿verdad? Que Bielorrusia, que es creo que la número 15 en Europa.
En el mundo.
O en el mundo, ¿verdad?
Y que quedó cuarta en el
clasificatorio. Quedó cuarta en el clasificatorio. Entonces, es cosa de niveles. El nivel no nos alcanza para... No nos alcanzó y la verdad que cuando suceden condiciones como la lesión de Batres, por ejemplo, a un equipo como el nuestro les pesa. Porque de ellos también salió uno que tuvo un choque con Robles, un bielorruso, y salió cojeando porque en el choque de pantorrillas no lo soportó, ¿verdad? Pero no se vio la diferencia a la hora de hacer los movimientos por parte del técnico. Pero nuestra selección se vio que está preparada, está bien trabajada, y no, como digo, no superó a Bielorrusia, no por mala, sino que porque el otro equipo tiene más dinámica, más velocidad, son más fuertes, y es cuestión de nivel, ¿verdad? El nivel no nos alcanza, por muy buenos que seamos, porque la verdad es
pero igual se le pusieron. Selección.
No, pues por eso te digo. De igual se pusieron, de igual a igual, ¿verdad? Porque tiene nivel nuestra selección, pero el otro equipo tiene unos extras que la nuestra no lo tiene.
Sí. Aunque en realidad la diferencia al final es el penalti fallado, ¿verdad?
Sí, por supuesto, pero para superarlo en tres tiempos, si ya lo teníamos dos goles de diferencia, y el otro equipo cuando apretó, sí, puso en problemas a la selección. Yo recuerdo de las imágenes, cuando se dio el 4-4, nuestra selección se desesperó, se asustó, se entraron en pánico nuestros jugadores con el 4-4. ¿Verdad?
Fue cuando más gritó, fue cuando más molesto se le vio a Rudy Gallo, por cierto.
Incluso con el 4-3 empezó a desordenarse un poco la selección, pero no era por falta de calidad técnica o futbolística, sino que el tema mental, ¿verdad? El tema psicológico, entró en pánico, la verdad, se desordenaron los muchachos. Pero tuvieron el arresto para empatar a 5 goles, ¿verdad? Porque siempre vino de atrás para adelante Bielorrusia, hasta ponerse 5-4 con un gol de diferencia. Entonces, con el empate creo que fue justo para el equipo nuestro porque había hecho el gasto la selección nacional para no verse superada tan ampliamente por un equipo con más arresto físico, con más velocidad y más dinámico, con más fuerza, porque había en el 1-1 siempre perdimos. A la hora de pelear las pelotas divididas, siempre perdimos, pero es por las diferencias físicas, no es porque no haya calidad en el jugador nuestro. Así es que vamos a ver con Brasil. Está quizá más difícil, Brasil es Brasil.
¿Crees que estamos casi eliminados?
Estamos un poco más eliminados que adentro, okay. Por las posibilidades, por el tipo de rivales. Recuerdo que enfrentamos a Brasil y Suiza hace como 7 años, 8 años.
En el 2014 vinieron.
Ajá. Exacto, entonces se veía la diferencia, de hecho se perdió con ellos dos.
Sí.
Entonces, bueno, es otra realidad, la selección nuestra está mejor que hace 8 años o 7 años, está mejor. Vamos a ver a Brasil si se le puede hacer. Brasil quizá no será mejor o más fuerte físicamente que los nuestros, pero sí la calidad futbolística, obviamente, del brasileño, que es la cuna del fútbol playa, es Brasil. Brasil ha ganado 14 de 20 mundiales. Sí. Es decir, Brasil, ante eso va a tener que pelear la selección. Pero yo venía pensando en eso y me quedo con un sentimiento ya muy personal. Digo yo que esta selección de fútbol playa siempre ha hecho historia. ¿Y quién quita que el domingo también haga historia ganándole al super favorito, Brasil?
Ok, Graciela.
Fíjate de que yo coincido con ellos, creo que no, nuestra selección no es mal equipo.
No
lo es. Creo de que lo que nos venció fue más que todo el físico y la velocidad que tenía el rival. No nos echamos para atrás, sino que el equipo fue frontal. No sé, sí hubo ciertos momentos y quizás eso fue lo que le pasó factura cuando se vio en desventaja, y eso fue, y ese creo que va a ser el reto más grande que va a tener el profesor para los otros partidos. Creo de que tiene que corregir para poder enfrentar a Brasil, como decía Ore, y también trabajar el plano mental. O sea, eso creo que va a ser clave en estos partidos que vienen, porque ¿qué puedes mejorar, por ejemplo, en técnica o en táctica para esos partidos con tan poco tiempo? Podés, no sé, ajustar ciertos detalles, pero creo de que lo más importante y en lo que se debe basar el entrenador es la parte mental con los jugadores. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan que, por ejemplo, Hugo Pérez decía de que cuando te tenés un rival enfrente y ves el que es, por ejemplo, Brasil, ya desde ese momento ya entras a la cancha perdiendo. O sea, ¿cuál es? O sea, el punto es de que la forma en que tenés que trabajar eso con los jugadores. Exacto. Cuando vayas a ese partido. Creo que aquí todo, de aquí en adelante, todo es mental.
Ok, perfecto. Así es. Fíjate que a mí me gustó el partido, creo que estuvo entretenido, creo que la selección jugó bien. De hecho, le vi muchos pasajes muy parecidos a lo que hizo en el premundial de acá. Con control de la pelota, con diversas maneras de salir, con balón dominado, con Eliodoro Portillo siendo clave a la hora de alguna manera tener concentrado a la defensa rival, porque si no lo cubrís, entonces puede rematar, uh-huh. y si lo cubrís, entonces ya deja el hombre solo, que es el que va a comenzar el ataque del Salvador. Y creo que en defensa estuvimos bastante bien también. Igual, pues es un mundial y competís con lo mejor de todos lados. A mí me gustó sobre todo que vienen y les meten el gol en el alargue y el equipo se levanta, pues, y termina metiendo a toda Bielorrusia en su lado de la arena.
la clave creo que estuvo en el último periodo, que los bielorrusos encontraron la manera de cerrar los espacios dentro de la cancha. Recuerdan, y eso ya era en los últimos momentos, fue la pelota larga buscando directo al que estaba arriba. Muchas intervenciones, por ejemplo, de Urbina tratando de hacer chilena, y eso te deja ahí que claro que ya no había otra manera, o ya el rival te había encontrado el modo en el que había llegado, y fue cuando a la selección le costó más. La experiencia del técnico Gallo creo que va a servir, o por lo menos esto les va a ayudar para buscar unas alternativas cuando el rival se te plantee de esa manera. Creo que ahí fue la clave al final del partido, de cómo romper esa defensa, porque le pusieron a jugadores más altos a los nuestros. Obviamente la diferencia de estatura era notoria a la hora de defender, y eso no les permitió hacer
claro.
Bien, al final hubo un tiro al poste también, una chilena que hubiera sido un golazo, y ahí hubiera definido.
Iban 4-4 ya para ese poste, sí.
Habría definido el partido, pero es cierto, no hay que perder de vista que es el Mundial, y ahí son 16 selecciones nada más, no es tan amplio como el de fútbol 11. Y está a lo mejor del fútbol playa, y la selección está compitiendo.
Al final, que es lo que se buscaba
sin complejo alguno. Y al final son cosas del deporte, que siempre hay uno que tiene que ganar. Y en este caso fue Bielorrusia, que apretó en el momento exacto y ahí se llevó el partido.
Claro, así es. A mí, algo que no me gustó del todo el arbitraje también. Creo que favorecieron bastante al rival, no digo que, pero o tal vez digo que se equivocaron más a favor de ellos que a favor de nosotros. No me gustó tampoco que estuvieran peleándose en el banquillo, pero se entiende por la tensión que generó el partido. De hecho, los penaltis fueron, vea.
Sí, a mí me quedó la duda de una falta que le pitan a Fran Velázquez, que tocó la pelota con la mano, pero dos de los bielorrusos lo habían... Sí. Obstruido y empujado, y le echaron el camión, ¿verdad?
Así es.
Y pitó al revés del árbitro.
O, por ejemplo, hay una en la que se tiene que salir a jugar todo el Eliodoro Portillo, porque estaba Rubén Batres tirado en la arena, uh-huh. y los bielorrusos no les importó, ¿verdad? Es decir, no hubo fair play ahí, él tuvo que jugar si le cuesta. Uh-huh. Reventó la pelota a cualquier lado Eliodoro, porque él estaba fuera incluso de su área, ni la podía tomar con la mano ya en ese momento. Eliodoro, y después cuando se lesiona el bielorruso, ahí sí Eliodoro Portillo sí hizo fair play y sacó la pelota para que ellos pudieran recibir. O sea, par de cosas, sí, ajá, pero no significa que por eso perdimos.
No, tampoco, no, son detalles que de repente pesan. Y sí, el 4-4 llegó cuando faltaban 6 minutos ya para terminar el tercer periodo. Y ahí uno piensa, si esta selección no está fuerte mentalmente,
sí, va a pesar. Yo creo que el tema fue cuando, si te das cuenta, el cuarto gol del Salvador y el tercero de Bielorrusia caen en el mismo minuto. Justo después de que nosotros pusimos el 4-2 y ellos ponen el 4-3. Uh-huh. Y creo que de ahí psicológicamente de ese momento se agarraron los bielorrusos para poder forzar algo un poco después, ¿no?
Bueno, sí. Y en ese momento ya está Brasil y
Suiza.
Y Suiza han terminado el segundo periodo, gana Brasil 3-2. Faltan los últimos.
Que va a ser apretado. Durísimo. Ese partido va a ser duro.
Duro.
Los dos partidos.
Sí, que bueno, vamos a ver qué le puede hacer Suiza a Bielorrusia para que nosotros podamos llegar a tener algún tipo de opción en el último partido o de frenar un poco a Brasil. Y ya solo ganar, que te ganen por penaltis o en tiempo de largue, no se te van tan lejos en puntos los equipos, entonces ahí hay alguna opción, así que vamos a ver.
Y avanzan los primeros dos, ¿verdad?
Sí,
los primeros dos de grupo.
El siguiente partido es el domingo, para no perdérselo, porque
10 de la mañana.
No importa, pero es El Salvador-Brasil a las 10 de la mañana. Gran partido, el Team Ruiz va a ser pendiente, dice. Seguro. Ajá. Y
solo hemos tratado de conseguir la información, todavía no hay confirmación del alcance de la lesión de Batres, ojalá que pueda recuperarse para el.
Claro. Él acaba de tuitear Rubén Batres y él decía que tenía inflamada la rodilla, pero que no lo habían podido revisar todavía porque el doctor estaba con Frank en el antidoping. Pero que estaba por dentro esperando un momento para poder revisar. Pero bueno, vamos a estar pendientes de todas las plataformas del gráfico, digitales del gráfico, porque ahí vamos a estar anunciando todo sobre la selección playera. Y el martes, el cierre de la fase de grupos, siempre a las 7:30 contra Suiza. Ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! 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 Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga. Completas, en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Estamos de regreso, por ahí manejando, ahora es ahí con todas
esas, con todas manejando esas en carretera, oyendo a Eddie Money. Este señor era dejó el cuerpo de policía de Los Ángeles para hacerse cantante, así que qué bien por él. El señor Eddie Money nos dio varios éxitos, sonaron bastante, sí, en los 70s también.
Okay.
Excelente.
Bueno, tenemos un mensaje.
Ah, ok.
Sky Familiar tiene la mejor programación para ver la nueva temporada de las ligas del fútbol. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos, que te trae la Liga Santander, la Premier League y la Bundesliga completas, en vivo y en exclusiva, llamando al 2205-8585.
Bueno, después de un montón de versiones, de idas y traídas, de cuándo regresaban los seleccionados, que si se quedaban hasta el 9 de septiembre, no sé qué, un solo relajo. Al final, ayer la primera división anuncia que los seleccionados tienen que regresar el lunes 23 de agosto, que es este lunes que viene, a sus equipos para poder disputar la jornada 6, completa el miércoles, y la jornada 7 el siguiente fin de semana para luego dejar ir a los jugadores ya con el periodo protegido de la FIFA. Solo se va a permitir que ese domingo Alianza logre reprogramar su partido de visita contra el Once Deportivo en Ahuachapán, y lo ha programado para el 10 de septiembre, que eso es después de que termine la triple fecha de las eliminatorias mundialistas de la octagonal de CONCACAF. Así que, bueno, lo que me comentan es que de alguna manera algunos directivos de Primera División me comentan que la federación hace acuerdos con la Primera División y después le cuenta otra versión distinta al cuerpo técnico de la selección, y de ahí vienen las equivocaciones, los malos entendidos, y pues bueno, esa está la situación. ¿Qué pasó, Samu? Tenemos al presidente de la primera. Tenemos a Samuel Gálvez, presidente de la primera división, para aclararnos este tema. ¿Qué tal, coronel Gálvez? ¿Cómo está?
Buenas tardes, un gusto saludarlo. Dígame, a la orden ahí.
Pues un poco queríamos aclarar el tema de los seleccionados que están... ahorita concentrados con la selección. Ya está en firme que los jugadores regresan el lunes a sus equipos y los cederían después de la jornada 7, entonces.
Sí, claro. Los jugadores, bueno, había un acuerdo para poder aclarar eso sobre el partido tan amistoso que se iba a llevar a cabo contra Costa Rica, ¿verdad?
Sí.
En el cual se iban a ceder 3 jugadores por equipo. Eso, pues, yo casualmente tuve que salir del país, luego tuvieron una reunión, pero no se había acordado de darle los jugadores, pues saben que no es fecha FIFA, ¿verdad? Aparte de eso, los jugadores que van en este momento, la mayoría no van a ser parte del octagonal, porque ahí donde ya llegan los legionarios y todo eso, ¿verdad? Entonces, se había quedado claro que después del partido los jugadores regresarían a sus equipos. Yo creo que hubo algún malentendido por ahí, donde el entrenador afirmaba que los jugadores iban a estar hasta el día 9, lo cual quiero confirmarle que eso no va a ser así, pues, ¿verdad? Porque ayer tuvimos que llamar a los presidentes, tomar un acuerdo donde los jugadores regresan el día lunes.
Coronel, entonces, ¿este acuerdo estaba por escrito o fue solo de palabra y habrá y se mantendrá para el resto de la eliminatoria?
Precisamente por eso mismo, para el día lunes hemos mandado, hemos hecho una invitación al presidente de la federación, al entrenador y al gerente deportivo para reunirlo, porque todo se puede llegar a una solución. Yo creo que en esto nosotros como primera división estamos con la buena voluntad de apoyar a la selección, ¿verdad? Pero creo de que decir esto, partir de algo que, como usted dice, no está escrito o algo que no, creo que lo tenemos que tomar por escrito, porque eso no se había acordado. Yo les digo, este era acuerdo para este partido amistoso, de ahí de que se le iban a dar antes, en ningún momento se acordaba eso, pero yo no dudo de que nosotros estamos en la buena voluntad de apoyar a la selección, pues, y yo no le veo problema en eso. La única situación es que hay que hablarlo y discutirlo, ¿verdad?
¿Existiría la posibilidad entonces, después de esta reunión de lunes que menciona, que los jugadores regresen a la selección y se queden hasta después del último partido de esta primera fecha FIFA?
Podría haber la posibilidad, toda vez y cuando llegamos a un acuerdo, pero lo veo un poco difícil. Si usted recuerda, la mayoría de jugadores que van ahí, creo que el 100% de los jugadores que van, creo que los que quedan con la selección será un 40, un 60 por ahí, y los demás regresarían a sus equipos. Pero habría que discutirlo, ¿no? Yo no quiero adelantar algo que al final, pues, son los presidentes de los equipos los que decidan, pues. No una posición directa del presidente de la primera división, sino son acuerdos que toman en conjunto de los 12 presidentes.
Okay. ¿De qué depende el acuerdo, coronel? Disculpe. ¿De qué dependería un acuerdo? ¿De qué dependería que se llegue a un acuerdo? ¿Qué va a pedir la primera división?
Bueno, primero es de que nosotros ya no vamos a estar llevando. Primero, reglamentar qué partido amistoso vamos a tener, ¿verdad? Porque improvisar, yo entiendo, y es bien difícil decir, vamos a hacer tal fecha, pero por lo menos programar fechas. Si se dan los partidos, bueno. Si no se dan, bueno también. Pero lo importante es tener establecidas las fechas, ¿verdad? Porque el hecho de decir, vamos a llevar un partido amistoso que al final podría ser que sea en beneficio de los equipos, pero como decía por ahí un presidente, pierdo yo más en no tener los jugadores míos que en lo que voy a recibir, y tal vez tenga razón. Entonces, por ahí van las cosas. Yo creo que todo es que lo ordenemos y hablemos, no, yo no le veo una diferencia, porque apoyar, todos somos salvadoreños, el objetivo es sacar la selección. De ahí, pues, que el entrenador dice que la primera división, la incapacidad que tiene, no entiendo yo. Entonces, que traiga una selección de legionarios, pues, por eso mismo queremos llamarlo y que lo explique, pues, porque al final queremos ver de dónde él toma esa posición. Entonces no deberían de pedir jugadores salvadoreños y juegan con legionarios. Por ahí viene la cosa, y esto ha molestado mucho a los presidentes de la primera. Por ahí viene la cosa, yeah. Quiero aclarar, porque yeah. Eso es lo que se dijo en un momento.
Ok, bueno, muchísimas gracias, coronel, por su tiempo. Sabemos que ahorita anda manejando y por tanto tiene que continuar con su camino. Pero muchísimas gracias y bueno, mucha suerte del partido limeño. Metapán. Visita Metapán, ¿no?
Perfecto, así es. Es también el duelo de Invicto, como dice.
No, bueno, seguro se recuperan. Muchísimas gracias, coronel.
No, gracias a ustedes y a la orden siempre. Ok, cuídense.
Ok, perfecto.
¿Cuánto duró la luna de miel?
Sí, exacto. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Los microciclos ayudan o entorpecen más? ¿Qué opinas?
No, sí, para mí sí ayudan. Uh-huh. Sí ayudan por el tema de cómo se preparan los jugadores en sus equipos. Es decir, no es la mejor manera cómo se preparan. Tanto vos, Oscar, Graciela, hemos ido a cubrir entrenos de la primera división y la verdad, no son lo que debería ser para que un jugador llegue bien preparado a la selección. Es decir, porque tú dices, no, si en otros países no los usan, pues sí, porque los niveles a que está preparado el jugador en otras ligas ya llega el jugador preparado, no necesita ajustar nada el técnico en el tema de preparación del jugador. Aquí sí, aquí el jugador llega pasado de peso, ya lo hemos visto los análisis, las evaluaciones, llega bajo de ritmo, llega pasado de peso, el jugador no está acostumbrado a concentrar, y todo eso tiene que ir diciéndole el entrenador al jugador a qué régimen se va a someter cuando llegue a selección, que el jugador no lo conoce. Pero bueno, es opinión de cada quien. Ahora, yo digo, y esto no es nuevo, que no hay consecuencia con el trabajo de selección nacional. Nunca la ha habido de parte de la primera división y la federación nunca ha llegado a acuerdos, de verdad, como dice Oscar, estables para que esa luna de miel dure 3 años, digamos, vea. Entonces, ¿por qué no hay consecuencias siempre con el trabajo de selecciones?
Porque no hay una política de la dirigencia de poner eso por escrito, que esté, que lo sepan.
Hay muchas razones.
O sea, que no haya secreto.
Claro, hay
muchas
razones.
Básicamente, ya queda establecido, vaya, en días que no son de fecha FIFA, se pueden prestar tantos jugadores, ya el técnico lo sabe, el jugador ya lo sabe, el dirigente ya lo sabe, pero aquí... igual, no aquí, en todos lados vos le decís a alguien de palabra, mira, van a ser 3. Te lo digo yo a vos, pero vos, se te va la onda después, 2 días después. Me dijeron que mínimo 3.
Pero ahora son 7.
Ajá, pero creo que unos 2 más, no hay ningún problema.
Bueno, pero tiene razón.
Por lo mismo que no hay nada escrito, que ya sabes, no, mire, aquí está. Y esto es lo que hay que cumplir. Entonces, cada uno puede tener una versión. Es que a mí fulano me dijo que si quería eran 3. Pero si yo quería darles más, podía dar los que quisiera. Entonces, ahí es donde se va perdiendo ya toda la seriedad. Y también creo que ya Hugo Pérez está empezando a conocer a dónde se ha... en qué terreno está parado. Y ojalá a través de su mediación, si le querés llamar así, o de su iniciativa, pues ya esto quede establecido de aquí hasta que, o sea, por siempre, no necesariamente que esté Hugo Pérez, sino el entrenador que venga, y ya está claro cómo se va a proceder en esos casos.
Y lo cierto es que se tienen que reunir, porque no solo vienen estos 3 partidos, como mencionaba Marcelo, sino que son una seguidilla de aquí del octogonal, y no podemos estar que cada fecha... estarnos preguntando cómo vamos a salir de esta situación.
Dejarlo definido ya para lo que viene. Sí. Vale, decía el coronel, y yo le doy la razón, de los 20 jugadores que van a estar en este partido en Costa Rica, tal vez 8 convoque Hugo Pérez para el octogonal. Vale, el resto que vuelvan a sus equipos.
No, de hecho, en teoría sí es.
¿Verdad? Entonces,
ya se va a quedar.
Pero ¿cuándo será esa convocatoria de los que faltan en esta lista para ya dejar concentrar la selección? Porque son 3 partidos seguidos.
Sí.
2, 5 y 8.
Mira, yo creo que el tema pasa porque si Hugo Pérez pide 2 semanas previas, pues bueno, se puede hacer el calendario con 2 semanas previas y ajustar todo mundo y ver cómo se hace. Pues,
Pero cuando
vas a hacer el calendario, es decir, antes, ¿verdad? Es decir, y ahí puedes meter amistosos si quieres todavía, pero tenés que decirlo antes. Y también si la federación escucha a Hugo Pérez y se compromete a conseguirle 2 semanas, pues que, o decir que las consiga, pues que, o sí, que le digan, mira, no me las van a dar, así que hagámonos la idea de que no vas a tener estas 2 semanas, puedo decir, esto no te lo puedo dar, esto sí te lo puedo dar, ¿verdad? Normal, seguro que en otro montón de casos también le dice, eso no te lo puedo dar, por ejemplo, seguro que ha pasado de esa manera.
Y me acuerdo cuando todo era bonito, que la primera dijo que iba a hacer modificaciones en el calendario para ayudar a la selección, al final no pasó nada y
al final,
aquí está ya esta polémica, están los equipos pidiendo reprogramación, ya se está,
y te voy a decir algo,
volvemos
también,
a lo
también
mismo,
pasa
¿no?
por lo económico, porque la primera división sí de repente contaba con, según me decía un directivo, con las 2 taquillas del partido de Costa Rica y de Venezuela,
seguramente,
¿vea? Pero de repente te dicen, es que ya solo va a haber una taquilla, entonces yo solo va a haber...
Porque cuando no se decía nada, hubo una época entre el 2006 y 2009 que no había problemas, pero cada partido de la selección le costaba a la federación $150,000 que le daba la primera división por partido. Uh-huh. Entonces ahí no había nada,
pero
porque cada equipo decidía...
Son 12.
Por eso, eran 10 equipos, eran $15,000 a cada equipo que se le daban. Y ahí no pasaba nada. Ahí, no, está bien, sí, llévese. llévese a 8 de tal equipo. No está bueno, señor presidente.
Pero sabes que al final es un problema que no es nuevo, es algo que pasa sí, todas las veces y que en teoría ya uno esperaba que no sucediera.
Trabajo de selección.
Porque ya cuando yo escuché que iban a modificar, vaya, dije ya, de alguna manera sí, hay un acuerdo. Claro.
Pero, es que
al final ya volvemos a lo mismo, fulano dice una cosa, la primera dice otra, el entrenador le dicen, y al final volvemos a lo mismo. No creo que esté contento Hugo Pérez después de él exponer ante los medios que iba a tener a los jugadores que vengan después y le digan, no, claro, usted no está diciendo la verdad.
Y esto mismo pasó antes de junio, cuando él dijo que no le quisieran prestar a los jugadores, y él dijo, pues bueno, entonces los que no vengan las semanas previas van a tener menos oportunidades de ir, y así pasó realmente, por ejemplo. Pero bueno, me dice Manu que ya hemos llegado al final del segundo bloque. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero nos queda todavía un bloque más con Tigo Sports. Ya regresamos.
So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Before
No quería que terminara
esto. ¿Cuál es esa ahora? Sí,
esa se llama I Can't Dream About You. Se me olvida el nombre del...
De apellido Hartman, ¿no?
Dan Hartman, sí, es correcto. Dan Hartman, sí, tiene razón. Oscar, muy bueno, bien, Oscar.
Buena rola.
Buenísimo.
Sí. Oscar, nos quedamos otra vez sin... Bueno, nos quedamos solo con un representante en la Liga CONCACAF. Igual la va a tener complicada para avanzar cualquiera de las 12 primeras dos series que le tocan, porque Alianza le tocaría con Comunicaciones, que eliminó ayer a Once Deportivo. Y si llega a avanzar Alianza, que no está en su mejor momento Alianza ahorita, le toca con Saprissa. Así que es complicado. Upa. Ya no, nos quedó grande ese torneo, ¿no?
Sí, lastimosamente el Once Deportivo hizo un buen primer tiempo ayer. En el segundo, el gol cae rápido al inicio. Y un penalti dudoso, pero al final son cosas con las que tenés que lidiar dentro de un partido. Y creo que ahí la parte mental del equipo pues se vino abajo y ya después le costó el segundo gol. Y eso fue todo. Ya incluso platicábamos, y al ver la estadística, que hubo mucho juego duro de parte de los aguachapanecos, o por lo menos se refleja en las 7 tarjetas amarillas y una roja que recibió durante el segundo tiempo, básicamente, que fue la mayoría del juego bajo comparado con lo que había hecho en toda la serie. El oficio del Comunicaciones volvió a salir, la experiencia en estos torneos, también cómo manejas una desventaja después de haber llevado 3 de los 4 tiempos muy buenos. Y lastimosamente la primera experiencia del Once Deportivo, en este caso internacional, pues esperemos que le deje las lecciones suficientes para seguir. En el torneo pues no va tan mal, ojalá no le afecte también en el rendimiento del torneo. Y es una lástima porque todavía ahí vemos los niveles de los que habla Oreste, ¿verdad? Queda muy claro que incluso a escala centroamericana todavía hay mucho que trabajar en la parte mental, en la parte física, en la intensidad, en el oficio que se requiere para sacar estos partidos. Al final, la evaluación, lo que te queda es eso, que en las cosas en que hay que mejorar, y son muy claras, tampoco es aquello que no sabes por dónde tirar la línea para ver cómo mejorar, sino que ya te queda claro por dónde es que donde le aprieta el zapato a los equipos salvadoreños.
Ok, para seguir hablando, para tener otro ángulo de esta versión, tenemos al periodista, el colega Luis Barrios, guatemalteco, de TUDN Guatemala, gran amigo de la casa. Sí, ya estamos entrando en confianza.
Saludos, Luis.
¿Qué tal,
Vamos
Luis?
A
¿Cómo
a almorzar
estás?
Allá por el Paseo General Escalón, ¿oíste?
Ah, claro, claro. Eso. Gusto saludarlos, qué placer. En una mañana soleada, me imagino que en San Salvador también un sol radiante, espero que así sea. Y pues los escuchaba atentamente y concuerdo con el comentario sobre que quizás un poquito de oficio le faltó al Once, porque la verdad que al ver los dos partidos fueron bastante equiparados, por ahí pesó un poquitito más el orden y el colmillo de algunos jugadores en determinado momento de Comunicaciones. Y pues la verdad que ha sido una grata sorpresa. Para muchos quizás iba a ser pues un flan para Comunicaciones, pero ya después de los dos partidos no fue tan así, ¿verdad? Al final creo que el segundo tiempo de ayer no refleja tanto lo que fue la serie completa, pero al final de cuentas pues la contundencia, ¿verdad? El saber pegar en los momentos precisos fueron quizá la diferencia, pero bastantes jugadores interesantes, una idea colectiva también. De alguna manera quizás quedó debiendo en ese segundo tiempo el Once, pero la verdad que grata sorpresa para hacer la primera participación internacional de este equipo.
Oye, Luis, ¿con qué sabor de boca se queda Comunicaciones y en general el fútbol guatemalteco para entrar a estos octavos de final? ¿Y con qué expectativa enfrenta Comunicaciones a la Alianza?
Pues bueno, la primera es, creo que el sabor de boca no es tan bueno, porque al final de cuentas, por la experiencia, por el rodaje de sus jugadores, por la historia y sobre todo por la plantilla, ¿verdad? Porque pues ustedes pudieron ver ahí la gran cantidad de jugadores pues que no son baratos. Es una plantilla cara a la de Comunicaciones, que se armó fuerte pensando en este torneo, pues, y tampoco es que haya sido un equipo arrollador y que haya y que haya terminado encerrando al rival. Y como ya lo decía, fue el segundo tiempo donde se logró pues desnivelar totalmente el partido, porque con el 1-0 todavía pues la serie estaba bastante abierta. Entonces, a decirte lo que hemos podido palpar con la gente en los medios de comunicación, en los programas de opinión y sobre todo en las redes sociales, pues la gente no está tan contenta, no está tan satisfecha y esperan que obviamente el volumen de juego crezca, que el equipo muestre realmente para qué fue hecho. Y creo que ya el partido contra la Alianza, ya estamos hablando de otro tema, ¿verdad? Un equipo que ya tiene pues cierta experiencia en estas lides, que ya sabe jugar estos partidos y que tiene ese peso, ¿verdad? Y que obviamente, como se dice, los partidos hay que jugarlos, pero pues también los nombres también pesan. Y en este caso, el Alianza es un equipo con nombre, con recorrido y con historia, y seguramente va a ser un rival mucho más exigente, mucho más complicado, y esperaremos a ver cómo llegan los dos equipos. En el caso de Comunicaciones, pues que va como líder en el torneo nacional y que de a poco, según el técnico, pues va consolidando la idea de su equipo, y cada partido, pues según él, pues están creciendo, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que ya para finales de septiembre, pues eso ya los dos equipos estén en plenitud y nos regalen una serie bonita, abierta, con goles, y que al final de cuentas pues sea el mejor, el que haga mejor las cosas, el que anote, pues el que avance a la siguiente ronda. Pero sí les digo, acá no están muy contentos, pese a la calificación, con el rendimiento todavía del equipo, y se espera mucho más, y esperamos que esos partidos contra la Alianza sean pues ya esa donde se pueda ver ese nivel de Comunicaciones.
Específicamente, ¿en qué deben mejorar? ¿Se ha dicho algo? ¿Ha dicho algo el entrenador o también los jugadores? ¿Qué debe mejorar Comunicaciones?
Pues está claro, ayer incluso ganando ya Comunicaciones, el 11 tuvo tres jugadas, opciones claras de gol, que por ahí pues frente al marco, dos jugadas clarísimas que las volaron literalmente. Y entonces para nadie es un secreto que un poco en el medio campo, pero más en la zona defensiva, pues sí, Comunicaciones tiene muchísimo que mejorar, no mucho, muchísimo que mejorar en esa zona baja, porque si bien es cierto, el medio hacia adelante es un equipo punzante, es un equipo que tiene llegada, que tiene velocidad, y que sobre todo aprovecha mucho la parte de velocidad para contragolpear. También es claro que en defensa todavía hay algunas dudas, todavía no se ha logrado acoplar el grupo, y pues sin duda creo que es la asignatura pendiente para este Comunicaciones si quiere pensar en trascender en el torneo.
Sí, Luis, yo la verdad no había visto un equipo de tan bajo nivel de Comunicaciones, no recuerdo haberlo visto. A mí me pareció que un equipo, como dices, le falta dinámica, perdón, le falta un poco de orden atrás. Sin embargo, ayer supieron marcar al mejor jugador del 11, el número 10, Medrano. Lo marcaron en zona y de manera escalonada, y creo que ahí fue donde amarraron al 11. Es decir, eso fue para mí el oficio, como dicen, sí salió a relucir, pero no le veo la dinámica de un equipo de Comunicaciones como lo veíamos antes, tocador, muy inteligentes para manejar la pelota. Ahora le veo algunas deficiencias al equipo. Sin embargo, contra Alianza pueden hacer ajustar ese tema, porque Alianza también lo va a hacer jugar un poco más.
Totalmente. Yo creo que sí, ese va a ser un parámetro muy importante para saber de qué está hecho este Comunicaciones. Sí, tal vez recordar que pues recién se reincorpora el técnico, ¿verdad? Porque uh-huh. pues venían con un trabajo con Tapia que jugaba totalmente distinto, y ahora pues está tratando de tener otro tipo de dinámica del medio hacia adelante con jugadores un poco más explosivos. Pero sí, la verdad concuerdo contigo que no tiene pues el peso, el punch que Comunicaciones ha tenido, y quizás tal vez sí lo viste. ¿Te acuerdas de la selección centroamericana que, uh-huh. que fue eliminada justamente por un equipo salvadoreño? Quizás ese digamos, otro equipo de alguna manera equiparable en cuanto a la forma de juego, ¿va? Más no los nombres, digamos, de lo más flojito que ha tenido Comunicaciones, aunque he de decirte con mucha pena y con mucha tristeza de reconocerlo que el nivel del fútbol de Guatemala no es el mejor, está lejos de lo que ha sido 5 o 10 años atrás, ¿verdad? Entonces eso queda de manifiesto por muchas razones, ¿verdad? Porque pues ha habido un cambio generacional, y en ese cambio generacional pues no ha habido tantos jugadores o la calidad de jugadores y sobre todo la dinámica de juego, ese ritmo de juego que tanto nos afecta y que nos expone, sobre todo cuando jugamos contra otras realidades ya como contra México, contra Estados Unidos, ¿verdad? Solo con el ritmo de juego ellos ya pues van superiores, ¿verdad? Porque nuestra liga se quedó lenta con un fútbol de toque corto, muy, muy, muy pausado, ¿verdad? Y esa parte creo que pues la denotan también los equipos.
Luis, ¿y la afición cómo ha tomado el regreso de Alex Larín y cómo lo evalúan desde la prensa ya con los partidos de liga y estos partidos de liga con CACAF que ha realizado?
Pues realmente estaba un poco escéptica por el Larín que vieron en la época anterior en la que estuvo, que pues una lesión o un par de lesiones, algunos malos procedimientos y cuestiones ahí, al final pues no hicieron lucir a ese jugador que ahora está siendo líder, que está siendo un jugador que corre, que mete, que va, que aporta goles. Y entonces pues creo que de a poquito en este arranque puedo decirles que la gente está muy contenta. Entre Larín y Lacayo creo que son los jugadores extranjeros a los que la gente pues ya se está decantando, ¿verdad? Ya tienen pues como ese pues no diríamos idilio, pero sí empieza un pequeño romance ya con estos jugadores. Todavía no el caso de Anangonó y también el caso de Bueno, que todavía no han tenido, aunque Anangonó es el goleador del certamen acá para Comunicaciones, pero todavía no ha tenido, todavía la gente tiene un poquitito de escepticismo sobre él. Y lo de Bueno, pues que no ha jugado mucho, ¿verdad? Entonces, pero sí, para responder a tu pregunta, creo que Larín está mostrando sus grandes condiciones y hasta el momento me parece que está logrando su revancha acá en Comunicaciones.
Y dentro de todo, perdón, Lacayo hizo un buen gol ayer, el segundo gol de Comunicaciones, jugada individual ahí que se quita un defensa y define muy bien de derecha. Entonces, por lo que dices, estos van a ir creciendo ya, adaptándose a la idea del técnico. O sea que contra Alianza podemos esperar un Comunicaciones un poco más rodado.
Sin duda, poquito tiene que ir soltándose el equipo, ¿verdad? Y creo que también le va a venir un poco bien el hecho de pues un lapso para no jugar miércoles, domingo, miércoles, ¿verdad? Sino que pues de alguna manera irse acoplando, más tiempo de trabajo, y ojalá, de verdad, ojalá que las mejoras en ese equipo, en el acople de esos jugadores, y sobre todo que el técnico encuentre un once, ¿verdad? Porque si te das cuenta, varió pues más o menos los nombres del partido de ida al partido de vuelta, y de alguna manera pues sí hubo cierto cambio, porque pues Comunicaciones tiene una plantilla amplia con buenos jugadores y se puede dar el lujo de incluso dejar a sus extranjeros en la banca, ¿verdad?
Oye, Luis, respecto, más allá de Comunicaciones, Santa Lucía tiene un duelo con Saprissa y Guastatoya tiene un duelo con Alajuelense, doble duelo contra Ticos. ¿Es Comunicaciones probablemente el que mejor presentación puede hacer, o hay alguna expectativa respecto a los otros dos participantes de parte de Guatemala?
Creo que el tema calendario, obviamente enfrentarte a los monstruos de Costa Rica, porque son equipos que tienen buenas plantillas, tienen muy buena inversión y sobre todo saben jugar este tipo de torneos, pero yo creo que de los tres yo equipararía mucho a Santa Lucía, que es un equipo que está pues debutando también en el torneo, ya hizo lo propio contra el equipo puertorriqueño. Tocó literalmente bailar contra una de las más feas, pero yo no dudo, no te estoy diciendo con esto que este equipo vaya a dar la sorpresa, quizás sí la dé contra Lisa, pero va a dejar un muy buen sabor de boca. Es un equipo que juega muy bien, es un equipo que sabe tocar, que tiene buenos jugadores, que de alguna manera hay algo que el triunfo, las ganas de sobresalir. Muchos de los jugadores son jóvenes, algunos son jugadores que tienen mediana en la Liga Nacional de ganarse un espacio, de sobresalir, y sin duda alguna este torneo les ha dado, y por ahí yo que Santa Lucía es un y que seguramente le va a hacer muy buena serie a Saprissa. El caso de Guastatoya sí arrancó complicado entrenador, es un entrenador que tiene su segunda oportunidad en el equipo, pero...
Bueno, parece que tuvimos problemas al final con Luis. De cualquier forma, le agradecemos a Luis por su tiempo, por sus conceptos y por contextualizarnos respecto a cómo están los clubes guatemaltecos de cada liga en CONCACAF. Hemos estado pendientes del partido entre Brasil y Suiza. ¿Qué pasó, Oscar, al final?
Ahorita van 9-8 ganando Suiza.
9-8 ganando Suiza. Todavía en penaltis.
En penaltis.
Okay.
No, ya.
En alargue. No.
Uh-huh. En alargue, ¿no?
O ya ganó Suiza.
Según esto, van 9-8 en penaltis.
Bueno.
O sea, quedaron 5-5.
5-5, okay.
Ajá, en el tiempo.
Perfecto. Bueno,
mira, un saludo hasta 9, Los Ángeles.
Para y 9-8 gana Suiza.
Okay. Oscar Romero nos sintoniza desde Los Ángeles. Ah, está escribiendo acá. Así que un saludo a don Oscar.
Perfecto.
Fiel oyente del programa.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero pendientes ahí de lo que pase con Brasil Suiza en las plataformas digitales, o sea, de gráfico.
Pierde Brasil, estamos igual que Brasil, sí. Nos vamos a ir a jugar.
Gracias,
el segundo
Oscar,
lugar.
Gracias, Oscar, Graciela, Oreste, Samuel.
Haremos historia, ya verás.
Por ahí anda Sergio y sí, Manu. Nos vemos el lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!